permítame una vez más invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Juan. Y es mi intención que concluyamos el estudio del capítulo 4 en la mañana de hoy. Eso significa que, dado que nos quedamos la semana pasada en el versículo 11, quisiera ver los versículos 12 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar una vez más al Señor. Padre, nosotros hemos venido aquí a escuchar tu voz, hemos venido a aprender de ti, y nosotros oramos en este instante que, según nos encontramos, cada uno de nosotros vengas y hables a nuestros corazones. Tú sabes más que nosotros nuestra gran necesidad de ser transformados por tu verdad. Podemos haber venido preparados, podemos haber venido sin preparación espiritual, pero sea como sea, Señor, haznos bien. Habla a nuestras almas, transfórmanos. Usa a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo para tu propia gloria. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos y de corazón amarnos los unos a los otros. Haz esto, Señor. Haz esto que nosotros no podemos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. ¿Ustedes se imaginan? O imagínense conmigo que nosotros tuviéramos unos cables conectados a las sillas que ustedes tienen allí, y nosotros pudiéramos amarrarnos y poner todas las conexiones apropiadas y usar un detector de mentiras con todo lo que están aquí y hacer una pregunta solemne: ¿es usted un verdadero cristiano? Que nosotros encontráramos el gráfico de la respuesta de cada uno, y me dan todas esas hojas con sus respuestas de cómo cada uno de ustedes respondió. Algunos respondieron negativamente, pero hablaron verdad, porque ellos saben que no son cristianos, y eso queda allí reflejado. ¿Ocurrirá el caso de algunos que responderán negativamente? Y no era cierto, porque ellos mismos no se han dado cuenta de la obra del Espíritu que Dios ha hecho en sus corazones, de una verdadera obra de salvación. Lo único que todavía no lo saben expresar, no saben decirlo con palabras de lo que internamente y soberanamente Dios ha hecho en sus corazones. Puede pasar desde niños a adultos. Pero también vendrán respuestas de otros que dirán: sí, yo soy cristiano. Y la respuesta es valedera. Esa persona es verdadero creyente. Y otros vendrán diciendo: sí, yo soy cristiano. Y con la prueba diciendo: se quemó. Porque realmente no lo son. En esta epístola, Juan usa, por así decirlo, su detector de mentiras. Él usa un detector de mentiras y usa diversas pruebas y factores para que nosotros veamos si pasamos esto. Él ha usado la prueba doctrinal, donde Él nos dice que una persona tiene que creer que Jesucristo ha venido en carne y debe confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Si no, no puede ser un verdadero creyente. Él también nos ha dado la prueba moral. La prueba moral de que una persona tiene realmente que andar en luz. De que una persona debe imitar a Jesucristo y andar según sus mandamientos. Y Juan también nos da la prueba social. La prueba de que nosotros debemos andar como Él anduvo en el amor. En la imitación de que Dios es amor y nosotros amamos en Él. Y digo que Él plantea un detector de mentiras en cuanto a esto. Porque si nosotros vemos en el capítulo 1, en el versículo 6, Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. El detector de mentiras dice, no es cierto. No es posible que una persona tenga comunión con Él y ande en tinieblas. Eso es incompatible. Eso no es posible, dice Juan. En el capítulo 2, en el versículo 4, Él dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El detector de mentiras dice, no pasa la prueba. No se pasa la prueba doctrinal, no se pasa la prueba moral. Y según nuestro texto, tampoco pasa la prueba social. Dice en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No pasa la prueba del polígrafo. No pasa la prueba del detector de mentiras. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. En el contexto, nos encontramos estudiando Primera de Juan, y en el capítulo 4 hemos visto cómo Juan repite una vez más el mandamiento a amarnos los unos a los otros. La semana pasada vimos ese mandamiento en el versículo 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y veíamos la repetición de ese mandamiento en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y vimos cómo Juan nos da motivaciones al amor. Y la gran motivación al amor es el hecho de que Dios nos ha amado. En este texto vemos claramente cómo se establece esa realidad en la lectura que tuvimos hace un instante. Pero una vez más, Dios nos pone delante de nosotros este deber y nos pone la motivación para que nosotros seamos movidos a amar. ¿Qué Dios quiere? Que padres e hijos, aquí cumplamos hoy. Y pongo nombre. ¿Con qué Dios quiere que Roberto se vaya hoy? Roberto, lo digo en sentido general, un nombre. Roberto y Robertico. ¿Con qué Dios quiere que María y la pequeña María se vayan hoy de aquí? ¿Con qué Dios quiere que nosotros nos vayamos de aquí hoy, hermanos? ¿Qué carga en nuestro corazón? Cuando enviaba ayer, o el viernes, el tema del sermón en el boletín que normalmente, semanalmente enviamos, un hermano me respondió un mensaje. Y ese hermano me decía, pastor, predique y hiera nuestras conciencias. Hiéranos, porque nuestra iglesia necesita eso que usted ha dicho que usted va a predicar, el amor. Para que la relación entre esposo y la relación entre padres e hijos sea correcta. Y la relación entre hermanos aquí sea correcta. Y la verdad que corroboro en que necesitamos esta verdad. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos examinar cómo andamos en el área del amor. aun cuando una iglesia ande bien, bien de verdad en el tema del amor, necesita que le hablen del amor, como ocurrió con los tesalonicenses. Porque es tan fácil de caer. Pero nosotros, como iglesia, tenemos el caso de hermanos que andan amando a los demás, amando a los demás de manera intensa. Y ellos mueven nuestros corazones a darle gloria a Dios. Uno ve el espíritu de sacrificio, el espíritu de ternura con que se dedican a sus hermanos aquí. Y no es porque andan amando a sus amigos, no es porque andan amando a sus cercanos. Hermanos de la iglesia que intensamente se dedican a amar y a dedicarse a otros sin esperar nada a cambio. No todos se dan cuenta de eso. Algunos aman sin que otros se den cuenta. Aman de manera imperceptible, aman en silencio. Y hacen muchísimo bien a través de intermediarios. Y hay hermanos que ni cuenta se dan. Pero eso ocurre aquí en esta iglesia. Y debemos dar gracias a Dios por esos hermanos. Pero también es cierto que en la iglesia tenemos muchos casos de personas que estamos imbuidos en nosotros mismos. Y que necesitamos ser movidos a amar a los demás. Y necesitamos examinar cómo estoy yo viviendo realmente. ¿Estoy yo practicando el amor? Y podemos contestar fácilmente. Y es como si necesitáramos el polígrafo que nos ayude a saber si realmente estamos amando. Que podamos preguntar a Dios en oración: Señor, ¿estoy yo amando? ¿Estoy yo obedeciendo 1 de Juan capítulo 4, amando a los hermanos? Porque ¿cómo puedes tú decir que amas a los hermanos si tú entonces no estás amando ni siquiera a los que están más cerca de ti? O aún tú permites vivir en una continua y perenne enemistad con otros. Eso es contraproducente, es contradictorio lo que está diciendo Juan. No puede ser. Por eso textos como este han sido aún utilizados en contextos de conferencias de matrimonios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a practicar el amor, vamos a practicar el amor con todos. Recuerden que el grande mandamiento es amar a Dios, ¿verdad? Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Saben por qué aclaro esto? Porque nosotros podemos venir a 1 de Juan y decir, amémonos unos a otros. Eso es a los hermanos de la iglesia. Mi esposo es incrédulo. O mi esposa no es creyente. Yo no la voy a amar porque ella no me trata bien. No, el mandamiento del amor en las Escrituras debe abarcar a todos. Y tú no puedes estar bien con el mandamiento del amor dedicándote a amar al mundo entero, menos a tu mujer o a tu marido. O a tus hijos, o a tus padres. No puede ser, hermanos, que nosotros pretendamos la religión y vivir bien con Dios cuando sabemos que tenemos una tensión con otros que no queremos solucionar. Yo no le quiero ver ni la cara a esa persona. Si esa es la actitud que pasa el polígrafo de 1 de Juan 4, no debe ser. Por eso Roberto y Robertico, María y la pequeña María, debemos enfrentarnos a ese texto. Tú y Dios, y responder la pregunta: ¿andas tú en el tema del amor como un verdadero creyente? ¿Andas tú como un verdadero creyente? Permítame tratar de explicar este pasaje. Aquí hay muchas frases. Y algunas frases que demandan, ameritan explicación. Pero ¿hacia dónde yo voy? Yo voy a donde va Juan. Juan va a decirnos muchas cosas. Pero a donde él va es con lo que él nos dejó en el versículo 11. Y a donde él va a llegar en los versículos 20 y 21. Es ahí donde vamos. El versículo 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él que ama a Dios, ame también a su hermano. Allí es que yo voy. Pero permítame tratar de explicar este pasaje. Hay varias verdades fundamentales que Juan transmite en este pasaje. Varias verdades fundamentales. La primera verdad fundamental que quiero destacar es la invisibilidad divina. La invisibilidad divina. Observen que el versículo 12 dice, comienza diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y qué tiene que ver la invisibilidad de Dios con el amor? Muchísimo, según este pasaje. Tiene muchísimo que ver. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no es visible. La Biblia enseña esa invisibilidad en textos como 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timoteo 6, versículo 16. Dios es espíritu. Dios no puede ser visto. Cuando el Evangelio de Juan nos enseña acerca de esto en Juan 1, 18, nos dice que Él es invisible, pero nos ha dejado a su Hijo para que nosotros podamos conocerle. Ese conocido pasaje de Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino al mundo y Él es la explicación del Dios invisible. Lo que no podemos ver, lo podemos ver en Cristo. En el Antiguo Testamento, hasta ese momento, lo que teníamos eran manifestaciones de Dios como hombre, o teofanías. Dios podía hacer apariciones como un ángel, como ocurre en Génesis capítulo 18. Pero no era una manifestación de Dios mismo en carne, como ocurre con Jesucristo, y como aquí explica Juan en Juan 1:18. Ahora, ¿saben lo que Juan está enseñando aquí? Que lo que Jesús hace en términos de mostrar la invisibilidad de Dios en Juan 1:18, lo hacemos nosotros los cristianos en virtud de nuestro amor los unos por los otros. Es allí donde va Juan. Es allí donde va Juan. Por eso él comienza esta sección diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Uno dice, ¿por qué la relación entre esas dos cosas? Es nuestro amor que hace visible al Dios invisible. La encomienda del Cristo que aún no está aquí con nosotros. La perfección del amor de la que Juan nos va a hablar en un instante. Se cumple en la iglesia practicando el amor. ¿Recuerdan aquel pasaje de que dice que nosotros haremos, o los apóstoles llevan a hacer obras más grandes que las que Jesús mismo hizo? En el sentido de que muchos cristos, los creyentes representando a Cristo, los cristianos, saldrían por el mundo a hacer la obra de Dios en el mundo. Y sería mayor la obra de Cristo. Bueno, aquí Juan nos está enseñando que en lugares a donde el Cristo físico no ha pisado, pisan los cristianos representando el amor de Dios. A Dios nadie ha visto jamás. Pero nos ha dejado a nosotros como sus representantes. Para mí, hermanos, eso es para caerse de la quijada a uno. Esta mañana en la clase del libro de Hebreos estudiábamos el capítulo 2. Y la encomienda que Dios le ha dado al hombre de ser imagen de Dios en el mundo. Y debía ser corregente del mundo en la tierra. El hombre debía gobernar en lugar de Dios, en representación de Dios. ¡Qué gran encomienda! Bueno, pues, representando a Dios por ser imagen de Dios, aquí lo que Juan nos está diciendo es que debemos nosotros mostrar a Dios por medio del amor. Lo que es invisible de Dios se hace visible por medio de la iglesia, por medio de su pueblo. Impresionante. Sencillamente impresionante. La evidencia del amor de Dios, la presencia del amor de Dios en nuestros corazones, mostrará la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Pero la primera verdad fundamental que quería mostrarles es la invisibilidad divina. Nadie duda eso. Nadie duda eso. Lo segundo es, y está en el versículo 19, es la iniciativa divina en la salvación. La iniciativa divina en la salvación. Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Dios invisible nos ha rescatado, nos ha alcanzado. El Dios que el hombre no ha visto, nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y hablaremos de eso en un instante un poco más. Pero Él llevó a cabo una iniciativa, un acto de iniciativa en amarnos a nosotros. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que es incorrecto decir que hubo un momento en que Dios comenzó a amarnos. Porque a quien Él ama, lo ha amado desde siempre, desde la eternidad. Cuando ni tú ni yo habíamos hecho bien ni mal, con amor eterno te he amado. La historia del amor de Dios para con los suyos comenzó en la eternidad y ha tenido entonces manifestación en la historia. Y nosotros obviamente vemos cómo el Dios ha venido al mundo, Dios se ha encarnado. Nosotros estudiábamos la semana pasada el versículo 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hubo un momento donde ese amor se manifestó en que Dios envió a su Hijo. Es la gran muestra de amor. Históricamente hablando, hubo un momento en que el Hijo de Dios se encarnó por amor a nosotros, por amor a su pueblo, y fue a la cruz y tuvo una muerte de cruz. Pero ni aún tú y yo conocíamos a Cristo todavía, ni habíamos hecho bien ni mal. Pero hubo un momento en el que Él nos envió a su Espíritu para abrir los ojos de nuestro entendimiento y entender que estábamos en enemistad con Dios y que merecíamos el juicio de Dios. Y al permitirnos ver la misión de Cristo y entender por qué Cristo vino a este mundo y entender que Él murió en una cruz porque era necesario castigar mis pecados, por así decirlo, juzgar mis acciones pecaminosas en la cruz del Calvario, entonces yo por fin entendí por qué fue que Cristo vino al mundo. Yo estoy aquí casi dando como mi testimonio. Cuando por fin Dios abrió mis ojos para entender que yo estaba en enemistad con Él, y me mostró que en Jesús Él cargó con todos mis pecados. Pero Él me había amado desde antes de la fundación del mundo, pero en ese momento ese amor histórico vino a ser algo real y consciente para mí. Él me amó, y como dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Yo entendí que lo que Cristo hizo hace tanto tiempo fue por mí. En amor, la historia de la Biblia es una historia de amor. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Y eso me lleva a mi tercera verdad fundamental. Y mi tercera verdad fundamental es la obra trinitaria de la salvación. La obra trinitaria de la salvación. Pastor, pero ¿y qué es lo que todo esto tiene que ver con el amor de los unos con los otros? Díganos que nos amemos. No, paciencia. Calma. Es vital que entendamos esto. Observa el versículo 13. Él nos ha dicho que a Dios nadie le vio jamás. Luego dice en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Aquí se menciona la tercera persona de la Trinidad. Esa obra del Espíritu es la misma que mencionamos anteriormente, ya Juan nos ha hablado de esto en la epístola, y que nosotros vimos que se establece en Romanos capítulo 8, que Él nos da testimonio interno de que somos hijos de Dios. Hay una corroboración interna. En la salvación hay una obra objetiva de Dios. Cristo murió. Pero también hay una obra subjetiva del Espíritu Santo en el creyente, en el que el Espíritu nos convence a nosotros de esa salvación. Nos convence de que la Biblia es la palabra de Dios. Nos convence de que es un mensaje para mí y que ese mensaje me dice que yo soy seguro en Jesucristo. Y Él habla a mi espíritu y me deja saber que yo soy un hijo de Dios. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, yo les he dicho, la obra que aquí se presenta de salvación es una obra trinitaria. El versículo 13 me menciona la obra del Espíritu. El versículo 14 y 15, los versículos 14 y 15 me manifiestan la obra del Padre enviando al Hijo y la obra del Hijo encarnándose y muriendo por los suyos. La obra de la salvación involucra a las tres personas de la Trinidad. Y ya hemos visto, como les leí en el versículo 10, que eso es una manifestación del amor de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? Lo hizo por amor. ¿Por qué Dios el Padre envió a su Hijo? Por amor lo hizo. Juan 3:16. ¿Por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué Él vino a este mundo? ¿Por qué estuvo dispuesto a padecer los padecimientos de hacerse como uno de nosotros? Y de padecer la separación de Dios el Padre en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor. Pero también el Espíritu viene a nuestras vidas, sella la salvación, nos transforma el corazón, nos da un nuevo nacimiento. Esa obra misteriosa que explica Juan, capítulo 3, esa obra que no podemos describir, no podemos explicar, es como el viento, pero realmente ocurre por el Espíritu, es una obra de amor. Una obra de amor. Y cuando obra el Espíritu no solo salva, sino que también santifica. Cuando santifica el Espíritu, Él pone en nosotros el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El Espíritu viene y por amor nos salva y produce amor. ¿Están ustedes viendo la dinámica aquí? Cuando uno va a Efesios capítulo 1, uno encuentra la Trinidad obrando allí por nosotros. Dios el Padre escogiendo en amor, predestinándonos en amor, dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Luego dice que en Jesucristo nosotros fuimos redimidos, comprados, nosotros que no valíamos un centavo. Dios pagó con la sangre de su propio Hijo para redimirnos para Él. No porque seamos la gran cosa. Es que Dios nos está haciendo el acto de misericordia, de gracia, de atraernos a Él por amor. Y el Espíritu viene y sella, versículos 13 y 14 de Efesios capítulo 1, esa obra en nuestros corazones. No vemos la obra de la Trinidad también en Mateo capítulo 4. Con Dios el Padre aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero está dispuesto a enviarlo. Con el Hijo siendo bautizado y con el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Hermanos, en nuestra salvación, la historia de la salvación es una historia de amor con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué produce eso? Y ahí voy a mi cuarta verdad fundamental. Mi cuarta verdad fundamental es el tipo de relación que aquí dice que Dios sostiene con los suyos. El tipo de relación que aquí dice que Dios sostiene con los suyos. Permítanme leerles una vez más los versículos 12, 13 y 15. Oigan esto. Dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si a ti te pasó como a mí, o te ha pasado como a mí, yo he leído ese texto muchísimas veces, pero no me detengo en esa frase. Yo me detengo más fácilmente en nadie ha visto jamás a Dios. Me detengo más fácilmente en la expresión nos amemos los unos a los otros, o el amor de Dios ha perfeccionado, pero no en Dios permanece en nosotros. Pero pastor, eso es tan importante para el asunto del amor. Resulta que aquí Juan lo dice 3 veces y medio. 3 veces y medio. Permíteme mostrarlo. Aquí nos dice que Dios permanece en nosotros. Luego, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahí hay uno entero. Ahí nos dice no solamente que Él permanece en nosotros, sino que nosotros permanecemos en Él. Pastor, eso es importante. Parece que Juan le dio importancia a eso. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Parece que es importante en la mente de Juan. Parece que eso es algo realmente importante. ¿Ya está bueno? No. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Yo ruego a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender algo de lo que Juan está diciendo aquí. El título de nuestro sermón es que somos representantes del amor de Dios. La explicación de la invisibilidad de Dios es el hecho de que el mundo tiene que ver a Dios por medio de nosotros. La unión que hay entre Dios y nosotros es tal que para Juan es casi intercambiable decir Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Esta mañana, estudiando con los hermanos en la clase de Hebreos, yo les daba una cita de un hermano que decía que en el momento del nuevo nacimiento es como si Dios hiciera un cambio en nuestro ADN espiritual. Y de nosotros tener un ADN de incrédulos nos permite tener un ADN que nos declara hijo de Dios. Si a nosotros nos hacen una prueba de paternidad, va a salir que somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios. Venimos de Dios, somos de Dios. Sangre divina va por nuestras venas espirituales. Cuando Dios nos da la salvación, no meramente lo hace separado de nosotros, diciendo soy un Dios tan bueno y tan misericordioso que yo voy a librar de ese fuego eterno a este grupo de hombres y lo voy a salvar y lo voy a poner aquí. Ok, ahora que les vaya bien. No. El tipo de relación que ahora Dios sostiene con aquellos que Él salvó es una relación de intensa, indisoluble intimidad. Y donde tú estés, allí está Dios. Eso es tal que el apóstol Pablo, cuando está tratando con el problema del pecado sexual en 1 Corintios capítulo 6, dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Porque a donde va el Hijo de Dios, allí va el Espíritu con Él. No hay división ya entre nosotros y el Espíritu de Dios. Siempre Dios anda con nosotros. La presencia de Dios el Padre, la presencia de Dios el Hijo, la presencia del Espíritu Santo. Unidos eternamente y para siempre con cada uno de los hijos del Señor. ¡Qué responsabilidad! Somos representantes de Dios aquí. Somos representantes de Dios. Por eso es lo que yo les explicaba de la salvación es una historia de amor. Lo que Dios ha hecho, todo eso que ha hecho, lo ha hecho por amor a nosotros. Y ese Dios de amor ahora habita así en nosotros. ¿Qué debe hacer un cristiano que ha recibido ese beneficio? ¿Ven ahora por qué la conclusión no está tan lejos? Amar. Uno que ha sido transformado por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, que ha abierto sus ojos y le ha dado un nuevo nacimiento, que ha recibido la redención que es por la sangre de Jesucristo, por el amor que desde la eternidad Dios el Padre ha tenido para con nosotros, no puede hacer otra cosa que amar.
Yo no podía quedarme con este texto solo en mi corazón.
No podía. Tenía que soltarlo. ¿Ustedes creen que es suficiente?
¡No! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más!
Vayan conmigo al final del versículo 17. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y yo no me he metido en ese tema todavía. El tema del perfeccionamiento del amor. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Si tú eres como yo, posiblemente te pasó lo mismo que a mí.
En las tantas veces que he leído Primera de Juan, que me llama más la atención la primera parte del versículo 17. La parte que dice, en esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio.
Ah, ese tema, sí. Inmediatamente saltamos al 18, porque en el amor no hay temor.
Pero saltamos la última parte del 17. Oye lo que dice la última parte del 17. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo, en este mundo. Hay. Como Él es, tal como es Dios en este mundo, lo que es Dios para el mundo, ahora lo somos nosotros. Somos sus representantes en el mundo. Somos los que tenemos que vivir según Dios en el mundo. El Dios invisible es hecho visible por medio del amor que el cristiano manifiesta a los demás. Hermanos, nuestra misión es ser representantes de Dios. Lo sabíamos. Lo sabíamos por la verdad de Génesis, que fuimos hechos a imagen de Dios. Lo sabíamos. Lo sabíamos en la verdad de Romanos 8:29, que dice que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Lo sabíamos. Que nuestra misión es ser como Dios, somos imagen de Dios. Se estropeó esa imagen por causa del pecado. Y la salvación viene a nosotros para enmendar lo que ha ocurrido con esa imagen estropeada en el corazón del hombre. Y nosotros somos transformados ahora de gloria en gloria, como por la misma imagen del Señor, por el Espíritu de Dios. Y es como estuviéramos viéndonos en un espejo, lo que vimos en 1 Juan capítulo 3, pero que todavía no somos lo que hemos de ser, pero que algún día seremos transformados exactamente como Él es. Esa obra de santificación que Dios está haciendo en nosotros ahora es para hacernos más semejantes a Jesucristo. Nos conformamos con poco, hermanos, en cuanto a nuestra transformación. Nos conformamos con poco en mostrar un poco del brillo del Señor. Pero nuestro llamado realmente es a ser representantes de Dios en la tierra. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Desde la creación, eso ha sido así. El pecado trajo estragos, pero la salvación vuelve y trae esa misión de parte nuestra. Porque así como es Él, Dios en el mundo, así somos nosotros. No se nos compara con un gran misionero o con un gran pastor. Podemos estudiar una buena biografía y entusiasmarnos. Pero lo que Dios quiere que Roberto y Robertico se lleven, y María y la pequeña María hoy para sus casas, hoy en sus corazones, es que nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y que Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Dios. Y que como tal tenemos que mostrar el amor de Dios hacia los demás. Dice el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Y Él en Dios. Todo esto comienza en la vida de un hombre con una confesión histórica real en el Cristo que vino a la tierra. Tiene que haber una conversión en una creencia en Jesucristo, una fe en Jesucristo, para que una persona pueda vivir en el verdadero amor que Dios exige. Nadie puede amar a la manera de Dios si no cree en Jesucristo, porque no puede entender el amor a menos que no crea en Jesús. Nadie. Por eso tenemos que creer que primero, antes de nosotros poder amar a Dios, Él tiene que amarnos a nosotros primero. Y Él nos ama en Cristo y tenemos que creer en Cristo. Pero nosotros también, dice, hemos creído esa verdad. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y luego dice el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Estamos convencidos del amor de Dios para con nosotros. Lo que Juan ahora nos dice, si tú estás convencido de que Dios te ama, ¿por qué tú no amas a los demás? ¿Por qué tú no estás dedicándote a amar a los demás y cumplir tu misión aquí en este mundo? Porque en ese verdaderamente es que el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros no venimos a permanecer en Dios, ni Él viene a permanecer en nosotros porque nosotros amamos. Nosotros sabemos que estamos en Él y Él en nosotros porque amamos. En otras palabras, primero Dios nos transforma y luego nosotros amamos. Que nadie vaya a pensar que Él tiene que dedicarse a ser bueno con los demás, a hacer buenas obras con los demás, a hacer obras de amor hacia los demás, para ganarse el favor de Dios, la identidad de ser un hijo de Dios. No, no, no. Él primero te hace uno de sus hijos, Él te hace uno de los suyos, y ahora te dice, muestra que tú tienes mi ADN amando a los demás. Amando a los demás. Pero yo no estoy evadiendo el punto. Voy a contestar el asunto de él. El perfeccionamiento del amor. El texto habla de eso. Dice el versículo 12, dice, al final Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Luego también en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es esto del perfeccionamiento del amor? El versículo 12 nos dice que es el amor de Dios. Algunos comentaristas, para tratar de evadir lo que esto implica, dicen, ahí se está hablando del amor que nosotros tenemos para con Dios. Pero no es de eso que el texto está hablando. El texto está hablando, mostrándonos el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso nos dice luego, nosotros hemos creído en el amor que tiene para con nosotros. Tenemos que creer el amor que Él ha tenido para con nosotros. Pero el amor de Dios es perfecto. Lo que ocurre es que el término perfecto en las Escrituras tiene varias acepciones. Una de ellas es aquello que cumple una meta o propósito. Y lo que Juan está diciendo aquí es que la obra de Dios en el creyente cumple su meta y propósito cuando el creyente le representa a Él amando a los demás. Por eso yo les decía, como si esto fuera poco, como si esto fuera poco, Dios nos dice que el cumplimiento de su obra en nuestras vidas, el propósito de todo lo que Él ha hecho desde la eternidad con nosotros, lo que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo, es llevarnos a ser amorosos, a ser amor como Él es amor. El amor debe estar más presente, debemos estar más conscientes del amor, de lo que hemos estado, hermanos. Es parte central de la misión que Dios tiene para con nosotros en este mundo. No está hablando de un amor perfecto. No dice que se ha perfeccionado en el sentido de que ya amamos perfectamente como Dios ama. Es que se cumple la meta y el propósito para el cual Dios nos salvó. Tu identidad como cristiano está unida indisolublemente con el hecho de que tú ames a los demás. Y eso me lleva de la mano de la implicación que Juan nos lleva en los versículos 20 y 21.
Primero, permítame decir algo sobre el versículo 18. En el versículo 18, Juan dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este asunto del temor y el amor, aquí Juan no está diciendo que el temor a Dios no es algo correcto. Está hablando de aquel tipo de temor que lo que único que contempla es el castigo que viene. El temor por el puro castigo. Hay una reverencia, un respeto, una honra que sabemos que es incorrecto de ofrecérsela a Dios, dejar de ofrecérsela a Dios. Debemos honrar al Hijo, debemos reverenciar a Dios, debemos temer a Dios en ese sentido. No en el sentido de desear escondernos de Dios. Ese es otro tipo de temor. Bueno, lo que Juan está combatiendo aquí es la idea de que nosotros lleguemos al día del juicio teniendo el deseo de salir huyendo de Dios por temor a castigo. Ya él nos ha hablado de eso, algo de esto. Cuando nosotros estudiamos el inicio del capítulo 3, nosotros vimos cuando allí decía: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y perdón, el versículo 28 del capítulo 2: permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si nosotros no tenemos que dejarnos de Dios avergonzados en el día del juicio, cuando Jesucristo vuelva. Y aquí nos está diciendo: si yo practico lo que yo soy, yo voy a tener gran confianza en el día del juicio. No porque yo haya amado perfectamente, pero porque yo me dediqué a amar en representación de Jesucristo y de su Padre Celestial. Y dice que eso echa fuera el temor y da gran confianza. ¿Y cuál es el tema de primer de Juan? Seguridad de salvación, confianza de salvación. Por eso dice: el temor lleva en sí castigo. No habrá castigo para el Hijo de Dios en la eternidad. No habrá castigo. De donde la que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice: si tú tienes ese temor por el castigo porque todavía tú no estás amando como debes amar, y posiblemente se revele que tú no estás teniendo la obra de Dios todavía en tu corazón. Lo que de paso nos enseña, en medio de un contexto del amor de Dios, que hay un juicio venidero. Hay un juicio venidero. Si tú estás aquí sentado pensando que porque Dios es amor no habrá juicio, estás equivocado. Observa que en el mismo contexto en que Juan habla de que Dios es amor, dice que vendrá un castigo para aquellos que no son de Dios. Y eso sí hay que temerlo. Lo que Dios está invitando aquí es a tener su vida en tu corazón, que tú estés en Dios y Dios en ti, de tal manera que cuando llegue el día del juicio tú no tengas ningún temor y puedas llegar confiado al día del juicio. Si tú te mueres hoy, y creo que esta misma semana que ha pasado nos ha dado evidencia de la brevedad de la vida, actores, peloteros, hermanos de la iglesia han partido, familiares de hermanos de la iglesia han partido, no hay garantía de que nosotros estaremos aquí un día más. Si tú mueres hoy, ¿tendrás seguridad de tu eternidad? ¿Cómo estás viviendo? ¿Para ti? ¿Para los demás? ¿Para Dios? ¿Pero qué quiere Dios para Roberto y Robertico? ¿Para María y la pequeña María? Lo que dice el versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si Dios te pasa el polígrafo hoy, el detector de mentiras, ¿cree Dios que tú le amas? Sí, sí, yo te amo, Dios. Dice que si tú no amas a los demás, tú eres un mentiroso. Que la verdad no está en ti. Tú crees que tú eres de Dios, pero tú no eres de Dios. Y Juan, con misericordia, trata este tema claramente. Un comentarista decía, Juan no tiene pelos en la lengua. Él declara esto por amor, para que nadie perezca en una condenación eterna en el infierno por falta de consideración. ¿Cómo estás tú viviendo en relación a los demás? Porque es más fácil decir que tú amas a Dios. Es más fácil vivir con un aire de religiosidad y hacer actos religiosos, rituales religiosos, que verdaderamente practicar la religión de Dios en el mundo. Porque la religión de Dios en el mundo es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y apartarnos del mundo, de la mancha del mundo, dice Santiago. Hay una diferencia entre religiosidad y la verdadera religión espiritual, de la vida espiritual de Dios, donde Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Hay una diferencia. Cuando Dios vive integralmente en nuestros corazones, el amor de Dios se deja ver, se hace sentir. El Dios invisible se hace visible por medio de las obras de su pueblo y aún del hablar de su pueblo. Y lo incluyo a propósito, porque algunos hablamos que manifestamos que viene de otro corazón que no es de amor. No tenemos compasión ni misericordia en cómo nos hablamos los unos a los otros. Y las ironías que usamos unos con los otros. Y las palabras calculadas para herir a los demás que usamos unos para con otros. Eso no es amor. Y cuando hablamos de la práctica del amor, suma a todo lo que tú quieras. No consideres meramente a los hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, y debes incluirlos. Si tú tienes problemas con alguien aquí, resuelve tu problema. No te quemes en el polígrafo. No des un aire, una imagen de que estás bien delante de Dios cuando tienes una controversia con el Dios que creó a ese hermano o esa hermana con quien tú tienes inconvenientes. ¿Es con tu hijo? ¿Es con tu padre, tu madre? Resuelve ese problema. ¿Es con tu esposo, tu esposa? Resuélvelo. Mostramos de esta forma que Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y me llama la atención que lo pone en singular. Es amar a tu hermano en particular, en específico. No amar a los hermanos. Yo oro por la iglesia por la mañana, pastor. Señor, bendice la iglesia. Amén. ¿Cuánto amor? Es amar de manera particular. Eso va a incluir posiblemente a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a un familiar lejano que te ha causado problemas. Hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos y decir a Dios en oración: Señor, pon el polígrafo. Yo quiero saber dónde estoy. Yo quiero saber dónde estoy. Este texto nos muestra que no tenemos que tener un amor perfecto. Eso debe ser un gran alivio. Pero este texto nos confronta para preguntar si mucho de lo que nosotros llamamos práctica cristiana realmente lo es. Si estamos siendo verdaderos hermanos para los demás. Si estamos amándonos los unos a los otros entrañablemente, como dice Pedro. Si nosotros estamos siendo representantes del amor de Dios, yo estoy seguro que si alguno te representara a ti como tú estás representando a Dios, tú le echarías en cara a esa persona por desfigurar tu imagen Óyeme, pero así que tú me estás representando. Óyeme, qué favor tú me estás haciendo. Preguntémonos ahora, ¿cómo estamos representando a Dios? Él te ha puesto a ti esa responsabilidad. Represéntame. Ve al mundo y ama. Represéntame a mí. Como tú ames, eso es lo que la gente va a ver, quién yo soy. Porque yo soy invisible, recuerda. ¿Cómo estás tú representando a Dios? ¿Cómo es tu amor? Y al ir a Dios, ve con fe y ve a la fuente carmesí y pídele perdón a Dios por todos tus pecados, por todo tu egoísmo, por el egocentrismo con que tú has vivido, por ignorar a otros que debiste haber considerado, por no dirigir la palabra a algunos a quienes tú no les hablas, por no haber orado por personas por quien tú no debiste haber orado. Ve y pídele perdón y lávate en la fuente carmesí del Cordero de Dios que te amó así para limpiarte y perdonarte todos tus pecados. Y Él te perdonará. Y Él te restaurará. Como lo hizo con Pedro. Vamos a Dios. Señor, te hemos representado explicando esta porción de tu palabra como tú quisieras. Nuestra confianza, Señor, es saber que tú puedes tomar débiles palabras imperfectas, aún inconclusas, pero puedes producir el propósito para el cual tú nos las has dado por medio de tu Espíritu. Y Padre, el deseo de nuestro corazón es que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, del que tenga menor experiencia espiritual hasta el que más viejo en la iglesia, que todos conozcamos del poder del amor de Jesucristo en nuestras vidas. Nos desnudamos delante de tu presencia y te rogamos que tú nos ayudes a ir a tu presencia tal como somos, pero que no nos dejes tal como estamos. Ayúdanos a crecer en el amor, a imitar tu amor, a imitar el amor de nuestro bendito Salvador Jesucristo, y a vivir conforme al fruto del Espíritu Santo y su amor en nuestras vidas, día tras día, incansablemente, en todas sus facetas. Te lo rogamos, Señor. Te rogamos por los que están aquí, que no han experimentado tu amor, que no pueden decir, como decía Juan aquí, que hemos creído el amor que tú tienes para con nosotros. Que tú les convenzas, Señor, de tu amor. Y que ellos vengan a los pies de nuestro bendito Salvador para el perdón de todos sus pecados. Oh, Señor, ayuda a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo para que seamos buenos representantes de tu amor en la tierra. Te lo pedimos, Señor, para gloria de tu nombre y la alabanza del Cordero. Amén.